Vamos a conversar, primero darle la bienvenida.
Denle la bienvenida, pero serio, por favor.
Serio, ¿no? Vamos a hacer unos
programas. Ya, póngase serio.
Señor Mendoza, buenos días.
¿Cómo le va? Muy buenos días, don Javier Jaceto.
Sí. Jaceto.
Hemos conocido a Ramiro Cepeda, también lo que lo he visto en una muy buena foto estos días.
Sí. Serio,
sí, sí, bueno, está muy bien. Bueno, ahí está también nuestro buen amigo Jorge Ayala, sí, Romero, ¿no?
Sí.
Sí, sí, excelente. Y muy contento de estar con ustedes, sobre todo porque hace una semana firmamos dos importantes créditos para la ciudad de Guayaquil.
¿Cuáles son esos?
El día miércoles, uh-huh, 4 de julio. Primero fue el tema de alcantarillado pluvial o aguas lluvias, que fue un crédito por 30 millones de dólares para obras de lo poco que queda en Guayaquil, de puntos que todavía son en la época de lluvias, que se pueden inundar, y que se va a dar una solución con estas obras que ya se están licitando, que ya están en compras públicas. Y aquí se las enseño,
¿sí?,
esa carpeta, construcción de canales, de drenaje de aguas lluvias.
Bien.
Y el día jueves fue la firma por 233.6 millones de dólares para la segunda planta de tratamiento, macro planta de tratamiento en la ciudad de Guayaquil, en Los Merinos, que es en la zona del Avenida Terminal Terrestre Pascuales, donde están las lagunas
de oxidación
famosas.
Muy complicado el tema ahí.
Claro, y que hemos ofrecido, EMAPAC y el alcalde de Guayaquil fue el que lo anunció, uh-huh, obviamente, que para fines de octubre ya no habrá problemas de malos olores en las lagunas de oxidación.
¿Qué es lo que se va a hacer ahí?
Bueno, primero, la solución final es esta planta de tratamiento de aguas, uh-huh, residuales, que entra a licitación. Es una planta que cuesta 140 millones de dólares, el crédito es por 233 millones de dólares porque hay una serie de obras que se van a hacer también en el noreste de la ciudad, como alcantarillado sanitario, líneas de impulsión, estaciones de bombeo, e inclusive la instalación de una red para el río Daule, para una red que se denomina Saica con Z y con K, para el tema de ver los sedimentos, la sedimentación, el tema de la turbiedad, etcétera, etcétera, también viene dentro de este mismo crédito. Pero lo fundamental es que vamos a hacer en estos momentos, y ya se ha empezado, una reconformación de las lagunas de oxidación,
uh-huh,
para que hasta fines de octubre, con esta reconformación técnica, no haya problemas de olores. Es decir, se va a hacer adelantar un poco obras de Los Merinos, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, en las lagunas de oxidación, y con eso ya evitamos el problema de malos olores.
¿La planta va a estar en el mismo sector donde están las lagunas?
Exactamente en el mismo sector, en una zona que más o menos tiene, y lo estábamos, aquí lo podemos ver,
uh-huh,
es una zona de más de 10 hectáreas,
uh-huh,
en donde se encuentran las lagunas, y está junto a la vía terminal terrestre Pascual.
Claro,
¿no?
Claro.
Es una de las cuatro plantas gigantes que se están haciendo en la ciudad de Guayaquil. Ya entró a licitación internacional. Las esclusas están en plena ejecución, esa es para 1 millón de habitantes. La de Pantanos Secos está funcionando desde el año pasado, es para 150 mil personas en la vía La Costa. La de Milote, que se está construyendo y esperamos hasta fin de año tenerla terminada, o inicios del 2019, que es para 300 mil habitantes. Y esta de Los Merinos, que es para 1.5 millones de habitantes. Con eso llegaríamos al tratamiento de aguas residuales cuando se termine esto, porque la planta de Los Merinos demorará 3 años y medio, hasta que se construya, se termine, del 100% de tratamiento de aguas residuales.
Hay una estación de bombeo en progreso, más línea de impulsión, Progreso Los Merinos. Ese es el trabajo para poder un poco paliar la situación de estas lagunas de oxidación en la terminal 13 Pascuales.
Progreso es una planta de tratamiento que existe y ha existido y que está cerca de Puerto Santana. Está cerca, sí, de lo que se llama Río Guayas Club.
Claro, claro.
La ciudad de la Río Guayas.
Sí, sí.
Cerca de la
zona
de la
Pedro Menéndez Gilbert.
Esa planta, uh-huh, va a ser digamos, desmontada.
O sea, se la va a sacar de ahí.
Se la va a sacar para que todo lo que va a ir vaya hacia la nueva planta de Los Merinos.
Que va a estar acá en las lagunas.
Que va a estar allá en donde están ubicadas las lagunas.
Okay. Eso es una buena noticia para la gente que vive por ahí.
Sí, lógico.
No, y buena noticia para la gente que también en la terminal 3 de Pascuales. Hay unas organizaciones que no solamente pegan a esa autopista, sino sí, hacia el lado de San Borondón. Porque está al frente.
Pero claro,
también una queja. Toda esa urbanización.
En buena hora que se remueve.
Bueno, yo, por ejemplo, vivo al frente, en el lado de San Borondón. Claro. Y obviamente sufrimos de ese inconveniente. El tema es que en los últimos 10 años se ha instalado más de 1 millón de nuevas personas con alcantarillado sanitario. Esas personas, y también industrias, emiten sus aguas residuales y están sobrecargadas las lagunas de oxidación.
Hay en algún momento era suficiente y estaban ubicadas estratégicamente.
Hoy ya no.
Dentro de la ciudad.
Eso quedó dentro de la ciudad. Antes, pues, para llegar ahí era inaccesible.
Claro,
y eso cambió. Por otro lado, como decíamos, el hecho, soluciones importantes como dotar de agua potable luego alcantarillado, traen también otros efectos. En este caso, que se necesita dar el tratamiento avanzado secundario de aguas residuales, que es lo que se va a hacer con esta planta. Ahora, en el extranjero, en el exterior, incluso ya no les dicen planta de tratamiento de aguas residuales, sino que les dicen que son facilidades de recuperación de energía. En inglés es Energy Recovery Facilities.
Yeah.
¿Por qué? Porque lo que se hace es reutilizar lo que viene el agua residual es para hacer energía eléctrica con el gas, para la misma el funcionamiento de la planta. Los lodos se los utiliza en abono orgánico, se los utiliza para las, también reutiliza para el tema de las de la radioactividad, de las pilas de celulares, pilas de
la batería de radio,
todo tipo de baterías, etcétera, etcétera, y se devuelve al río, en este caso al río Daule, que afluente del Guayas, se devuelve una agua totalmente descontaminada, ¿no? Entonces eso tiene esa gran virtud.
Cuando usted señalaba, ingeniero, esta universalización del alcantarillado sanitario de Guayaquil con las cuencas que tiene la ciudad en las esclusas Salitral y a la costa Sistema 3, que es el noroeste, Los Merinos, que es en el norte.
Sí.
Esto es para, o mejor dicho, esto va a beneficiar a más de 1 millón de personas.
En el caso de las esclusas, 1 millón de personas, del centro hacia el sur.
Sur-oeste y centro, ¿no?
Sí. Yeah. En el caso de Los Merinos, que es norte y noroeste, noreste.
Es la del terminal terrestre Pascuales.
La terminal terrestre Pascuales. Ahí, si usted ve los lugares, está Prosperina, aquí está en Maconza, debajo de los sombreados amarillos, ¿no?
Sí, sí.
Alborada, Guayacán, Sauce, Las Orquídeas, Pascuales, Metro, etcétera. 1.500.000.
Ya.
1.500.000 personas. Ya. En el caso del sistema que dice aquí 3 Milote, eso es para el noroeste, es lo que tenemos desde la perimetral hacia el oeste, es para 300.000 personas.
Todo estas
va a llegar a 3 millones.
Más o menos.
Más o menos.
Para toda la ciudad, cubriendo los...
Sí.
Toda esta obra, o todas estas obras, ¿para cuándo estarán?
Bueno, en el caso de Pantanos Secos, que está en la Vía La Costa y también Renacer, y está en la zona de San Eduardo y Girasol, ya está funcionando.
Ya. Yeah.
En el caso de Milote, la planta de tratamiento de Milote, estará para fines de año inicios enero.
Ya. Yeah.
La de Milote, la de 300.000 personas. Las esclusas están en plena ejecución y se prevé para fines del 2019 su finalización, y ya, o sea, fines del próximo año, la de las esclusas para 1 millón de personas, y en el primer semestre entregársela funcionando a Interagua, que es la operadora. Todas estas obras se las entregamos a Interagua. Ellos son los operadores, concesionarios de los servicios hasta
la
el
de
2031.
Los
y la de Los Merinos, entramos en licitación. La licitación calculamos que será que se firme el contrato en 10 meses, ese es el cronograma, porque se siguen las normas del Banco Mundial. Es una licitación internacional con precalificación, con luego adjudicación, etcétera, etcétera.
Toda la documentación.
Toda la documentación, todos los temas de las no objeciones, etcétera, que hay que cumplir con el Banco Mundial. 10 meses se firma el contrato y luego de eso estará más o menos, calculamos por eso 3 años y medio, ¿no? Calculamos que para...
Pero en el caso de los merinos, está ubicado en la terminal Terrestre Pascuales, ese problema de olores se solucionará un poco hasta
fines de este mes de octubre.
Para paliar hasta...
Tener para paliar, como usted ha dicho completa. Claramente, paliar y mitigar los olores
hasta que esté todo el
sistema. Que esté,
¿no?,
todo el sistema. Que eso, lo que hay que dar es a la gente no verla como una estadística, no verla como un número, sino decirle de una vez... estamos solucionándole para todas las personas que vienen alrededor de las lagunas de oxidación y los que son de Guayaquil, y los que viven al frente también, que somos guayaquileños.
Claro, los que están frente.
Este problema.
Se habla del 100% del transporte seguro de las aguas residuales.
Sí, 100% de un transporte seguro, porque estas líneas, esto, la línea de impulsión
no es lo mismo que nada.
Sin,
si
claro,
no es seguro, es lo mismo que nada.
Claro, porque si no, en el todo el trayecto tienen los malos olores.
Claro.
Entonces, imagínense, no hay en el sitio donde se trata, pero sí en la zona del transporte. Entonces, por eso se han realizado estas líneas de impulsión, tanto en las esclusas, donde se está eliminando la planta de la pradera, y para que se transporte y se lleve todo las aguas residuales, aguas negras o aguas servidas, como los tres nombres se puede decir, para tratarlas de esa manera. Entonces, esto además tiene un impacto increíble en la ciudad de Guayaquil. Estos créditos que suman casi 500 millones de dólares y que tienen un plazo de 35 años de crédito, 15 años de gracia y 3% de interés, que ha conseguido el municipio de Guayaquil y EMAPAC, se pagan de la siguiente manera. El municipio asigna, es decir, para el tema de agua potable y alcantarillado, anualmente 40 millones de dólares.
¿40 millones anuales?
Entonces, en 35 años, esos 40 millones son 1.500 millones de dólares.
¿Con esa tasa de interés?
Con esa tasa de interés. Por ende, con esa tasa, pues calculemos que tendremos más o menos 650 millones de dólares, más o menos, y queda la diferencia para seguir invirtiendo en otras obras.
Pero hay 15 años de gracia también, dice, ¿no?
15 años de gracia en la que solamente se pagan interés.
Yeah.
Y la tasa, como usted verá ahí, es una tasa concesional, que es por ser organismos multilaterales. En este caso, es importante decir esto para que quede claro que es un endeudamiento de EMAPAC que cuenta con no solo el financiamiento, sino que deja para seguir creciendo a la ciudad en otras obras. A esto se suma lo que Interagua invierte anualmente, que son 21.5 millones de dólares en obras, y que tienen obviamente también el mismo tema, el mismo servicio de agua, alcantarillado y saneamiento, que es también alcantarillado fluvial.
¿Ese crédito tiene la garantía soberana del país?
Correcto, los dos, tanto el de las esclusas como el de los merinos. El Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la CAF piden garantía soberana.
Andrés, esto es un plano de Guayaquil más o menos cubierto por los beneficios del agua, el alcantarillado, pero Guayaquil va creciendo, y esto se tiene que ir ampliando. Esto es casi como una camisa de fuerza que se ponen las autoridades para saber qué es lo que tienen que hacer en un plazo determinado.
Así es.
Pero tienen programado, es decir, porque hay todavía gente que está fuera de este cinturón que no tiene servicios.
Correcto. O sea, es gente que todavía no se le ha legalizado, ¿no?
Exactamente. Entonces, ese proceso sé que no es de tu pericia, pero que es de tu responsabilidad en algún momento, porque llega a esta gente. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Porque esto es una buena noticia para los que están, pero todavía hay otros que están como que con la mano estirada, viendo cómo los otros se desarrollan, más ellos aún no. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Es un muy buen punto, Ramiro. El tema es, hace 15 años en Guayaquil, agua potable había muy poco. Había 240 mil conexiones de agua potable. Viva el tanquero, una extorsión, lo indigno que era para las madres de familia llevar esos tanques de 55 galones. La gente tenía, los que podían hacerlo, compraban bombas de succión. Se tenía que despertar para cebar la bomba de succión a las 4 de la mañana. Esto era hace 15 años. Hemos pasado de 240 mil a 550 mil conexiones de agua potable en la ciudad de Guayaquil.
Conexión significa una casa de familia donde habitan 4 o 5 promedio.
Calculamos 5, según...
Estamos hablando de 2 millones de personas.
2 millones y medio.
Ajá.
2 millones y medio de personas, porque son 550 mil.
Suena muy poco, ¿no?
Y claro, 550 mil conexiones por 5.
Ajá.
Entonces son 2.500.000, en buena hora decir los números como son, ¿no? Y en alcantarillado sanitario lo mismo, se han unido más de 1 millón de personas en los últimos 10 años desde que hay la competencia municipal, producto de que hay agua potable, porque una vez que hay el agua potable se necesita el alcantarillado sanitario y se han clausurado miles y miles, por decir la palabra clausurado, pero lo que es cerrado, pozos sépticos. Que eso evita, y se van a seguir haciendo las conexiones intradomiciliarias, que se llaman, para que no haya descargas ni filtraciones al estero salado ni a ningún estero de que son ramales del salado.
Lo que era historia antigua también, Andrés, y vale comentarlo, es cuando se intercomunicaban los tubos, las tuberías por las cuales iba el agua potable y las aguas
salinas. Claro, claro, era terrible. Y la gente lo hacía por desesperación. En muchos casos rompían para por desesperación de
no
que
no se daban cuenta que estaban contaminando el agua potable.
Exactamente. O mezclaban, sobre todo lo que mezclaban era las aguas lluvias con las aguas servidas.
Uh-huh.
O sea, el tema del alcantarillado pluvial con alcantarillado sanitario. Entonces, y en ciertos casos podían haber roto también. Antes recuerda que hasta pinchaban las redes de agua potable.
Tierra de nadie.
Sí. Entonces. Así como rescatado León Flores Cordero, el municipio de Guayaquil, en el caso del agua potable se necesitó un rescate, pero así como de película. Pero para terminar tu pregunta, en la ciudad lo que resta de alcantarillado sanitario es de la perimetral hacia el oeste, es decir, la zona de Flor de Bastión, Valerio Estacio. Estamos acometiendo la primera parte de eso, y luego vendrá la segunda parte, y esta planta de Milote es justamente para todas esas personas, los 300.000 que se calcula que va a servir, es para todas esas personas, la petarde de Milote, que están y que llegan a Montesinaí, Ciudad de Dios, Voluntad de Dios. Hay una amplia zona ahí que todavía no está legalizada y que se está planificando que quede en un espacio libre para que esta planta de Milote la pueda dar el tratamiento de aguas residuales. Nosotros aspiramos para fines del 2019 terminar con el alcantarillado sanitario de toda esa zona.
Acabas de enunciar una palabra clave: planificar.
Planificar.
Guayaquil era una ciudad tierra de nadie, que no se planificaba absolutamente nada.
No.
Ahorita el municipio de nuestra ciudad tiene planificado este tema, ¿hasta cuándo?
Tiene planificado un plan maestro hasta el 2035. Es un plan maestro que se ha actualizado hace 2 años, justo con la Universidad Católica, el municipio, la EMAPAC, y eso obviamente se va haciendo ajustes, Ramiro, Javier, amigos oyentes, porque la ciudad crece, hay desarrollos inmobiliarios, ahora hay desarrollos también populares organizados como el de los de Milote, Ciudad Victoria, Casa para Todos. En el gobierno pasado se hizo esto famoso, sociovivienda, en el cual no había estudios, no hubo agua potable en el alcantarillado, y se les está solucionando a los dos sociovivienda ese problema. Pero lo que quiero decir es que esos crecimientos, tanto para temas de interés social como los que llevan los promotores inmobiliarios, necesitan que esa planificación funcione. Por ejemplo, la vía la costa, que es un polo de desarrollo, tampoco tenía la planificación, pues, Ramiro, de la ciudad.
Eso eran grandes haciendas en su momento, entonces se terminó urbanizando.
Así es, y lo han ido haciendo pues cada uno
andar sobre la marcha.
Entonces recordemos nosotros en la década de los 80, esa vía, cuántas veces la hacían, la volvían a hacer. Mientras tanto dañaban temas de telecomunicaciones, de agua, de alcantarillado, dañaban una serie de problemas de alrededor. Entonces, nosotros además, y quiero con eso terminar, para fines de este año tendremos solucionado la planta de San Juan, que dotará de agua a Pozorja. Para fines de este año tendremos las plantas de ósmosis inversa en...
ósmosis inversa, ¿eso cómo se come?
Eso eso se toma, pues, a la inversa, como dice Wendy, en Puná. Y en Tenguel ya está funcionando el sistema de agua potable, que se está perfeccionando, y alcantarillado, que son parroquias, aunque no son urbanas, son parroquias rurales igual de importantes que las que tenemos acá. Entonces, eso también queremos decirlo, porque luego del agua potable viene el alcantarillado. Antes no, porque es imposible. Entonces, para quienes viven en esos sectores, para quienes viven acá en la ciudad y no tienen todavía el alcantarillado sanitario, se está yendo adelante, y para hasta fines del 2019 terminaremos, sobre todo en esa zona de la perimetral hacia el oeste. Tenemos una cobertura que llega entre el 95 y 96% de la ciudad. Hay lunares en la ciudad, eso es normal. Y esos lunares, por ejemplo, aquí en este proyecto, si usted lo ve, estamos acometiendo algunos de esos lunares que faltan de alcantarillado sanitario y que están aquí en Bastión Popular. 10.000 personas. 10.000 personas son 2.000 conexiones de alcantarillado. Ya todo Bastión Popular tiene alcantarillado, menos esta zona. Cooperativas varias del 8.5, que son 25 cooperativas varias. 5.000 personas, o sea, son 1.000 conexiones de alcantarillado sanitario. En Los Vergeles, todo tiene alcantarillado, menos 5.000 personas, que son 1.000 familias. Se va con el proyecto de Los Merinos a darles a estas 20.000 personas, o sea, un total...
2.000 conexiones.
4.000.
4.000
conexiones. 4.000
conexiones, claro.
4.000 conexiones en Bastión Popular, en cooperativas varias y en Los Vergeles. O sea, esos lunares que a veces van quedando por problemas de factibilidades técnicas, se los tiene que ir solucionando. O sea, porque todos, así sea uno...
Todos tienen derecho
a... Así que
es una ciudad complicada, ¿no?
Así es, pero bueno,
complicada porque a medida que va creciendo la ciudad se van generando problemas. Pero bueno.
Pero es el buen ejemplo que se da, y la palabra que le utilicé, planificación, en buena hora que haya un plan maestro para que quien venga no se salga del plan maestro y sigan cumpliendo las cosas que se deben de hacer. Andrés, gracias por compartir.
No, gracias, Ramiro, gracias, Javier. Y pues
venga cargado de buenas noticias siempre.
Sí, para eso tratamos.
Pero tengo una botita de agua,
algo,
de
vaya,
no. A la inversa.
Claro.
A la inversa le
gustó que me invitaron un vasito de agua.
No, usted es el que tiene que traer el agua.
Ya,
nosotros
bueno,
el café.
Pero agua.
Y la inversa allá afuera.
Porque.
La vamos
inversa.
Gracias, Andrés Mendoza, presidente del directorio de MAPAM. A propósito de estos nuevos proyectos, de la construcción de canales de drenaje de aguas lluvias en Guayaquil y también de la universalización de alcantarillado en el noreste de Guayaquil y otros sectores de la urbe porteña. Son las...
A ver, ya le digo.
8:47. Con 47 minutos. Vamos a hacer una pausa.
Pero antes de eso, anuncio a nuestro siguiente invitado, es el capitán de fragata Sergio Torres, con quien vamos a conversar sobre el tema de los recalques.
Él es
de
un
estos
experto
niños.
En esto.
Exactamente.
Buzo, ¿no?
Sí.
Esa es la palabra. Saludémoslo antes de que ir a la...
Saludemos gozosos en armoniosos cánticos.
Gracias.
Ya que es el mes de Guayaquil. Sí. Buenos días, capitán.
Capitán, ¿cómo
le va? Muy buenos días. Gracias por esta invitación y poder contribuir en algo a esclarecer y dar a conocer a la ciudadanía este tipo de actividad de rescate que se realizó en Tailandia.
Sí. Qué interesante, ¿no?
Sí, señor. Se puede quedar...
No, lo voy a escuchar, pero gracias igual por la invitación.
Quiere quedar porque tiene otros compromisos.